mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Seguimos en la mañana de COPE en Segovia contándote la actualidad más cercana. Seis grados marca el termómetro en el centro de la capital a la 1:05, en un día de predominio de cielos despejado con algún intervalo de nube alta de poca importancia. Así va a continuar a lo largo de las próximas horas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas máximas pueden subir ligeramente y alcanzar hoy los 23 grados de máxima. En cuanto a las carreteras, se circula sin problemas por la red viaria de la provincia, según la Dirección General de Tráfico. La actualidad más cercana nos lleva a esta hora hasta Madrid. Allí en unos minutos comienza la reunión que la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, va a mantener con el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle. Reunión que se produce 24 horas después de que la regidora se entrevistase en Valladolid con la consejera de Cultura, Alicia García. Una reunión de la que Clara Luquero ha hecho esta mañana un balance moderadamente optimista o moderadamente positivo, ya que considera que en él, en buena parte, se cumple los compromisos adquiridos tanto por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, como por la propia consejera Alicia García. Hoy también hemos sabido que la Casa de la Moneda va a estar cerrada al público 2 meses para acometer la recuperación del jardín y la musealización. Por otra parte, el Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado el arreglo del patio inferior del Colegio de Santa Eulalia y el arreglo también de la Plaza del Vendrell. Y hablamos de un dato, el del número de parados en Segovia, que subía en el tercer trimestre del año casi un 4%, según la encuesta de población activa que daba a conocer esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Son los asuntos más destacados de la crónica más cercana, argumentos informativos en los que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca. Y ahora en la mañana de COPE en Segovia vamos a hablar de calefacción, vamos a hablar de climatización, vamos a hablar un jueves más de Garbantel y está ya con todos nosotros Bárbara Rodríguez. Muy buenos días, Bárbara.
Hola, buenos días.
Bienvenida una semana más a la mañana de COPE en Segovia. El frío está asomándose y más allá de la instalación de nuevos equipos, hoy queremos hacer una serie de recomendaciones sobre el gasto energético, ¿no?
Así es, queremos hablar de las principales creencias y mitos sobre la calefacción.
Ah, eso está muy bien. Y vamos a preocuparnos del bolsillo, por lo tanto, de los segovianos. Y vamos a hablar, bueno, pues de esas, como decía Bárbara, de esas principales creencias y mitos en torno a la calefacción. Sabemos, Bárbara, que en muchas comunidades la calefacción está regulada por una caldera central. Tú nos lo has comentado en alguna ocasión y que los usuarios, bueno, pues tienen que adaptarse de algún modo a los horarios, ¿no?, que tienen. ¿Qué consejos desde Garbantel podéis dar a este tipo de viviendas?
Así es, en Segovia hay muchas, la mayoría de las comunidades se rigen por unos servicios centrales. Y dependiendo de la situación actual de las calderas, si tienen muchos años de uso, como salas como muy antiguas, como de 30 años, consideramos que el cambio de esas salas sería la solución para conseguir una mejora en los rendimientos del 30% y conseguir ahorros de hasta el 40%. Si hablamos de salas de calderas con menos años, con antigüedades de entre 8 o 12 años, pues se le pueden aplicar mejoras que van a permitir ahorros del 10 y de entre el 10 y el 12%, como son la instalación de una sonda exterior, el control de temperaturas de impulsión, las mejoras en los horarios, la aplicación de nuevas tecnologías en los quemadores, que a la larga se nota en los bolsillos, que es lo importante.
Uh-huh. ¿Y qué añadidos se pueden hacer para tener calor en casa?
Pues principalmente regular la temperatura interior en función de la temperatura que tenemos en el exterior. Esto es, por ejemplo, en los meses de abril, de mayo. En estos días que estamos, que sí parece que entra el invierno, que si no entra, que tenemos frío. En las casas, pues que en las calles sí que hay temperaturas altas. Pues, lo mejor es conseguir con esa la instalación de una sonda exterior pues el control de esa calefacción.
Oye, Bárbara, una cosa. A mí me sorprende que se pase por alto el uso de termostatos digitales. Y me gustaría preguntarte y que nos dijeras las ventajas que tiene usar este tipo de aparatos.
Con el uso de este tipo de termostatos digitales conseguimos un total control de la temperatura, simplemente con ajustar los horarios de funcionamiento. De terminar con un buen termostato, estamos hablando de una inversión de 120 euros, y conseguir ahorros de hasta el 10%. Conseguimos que en horas en las que no estamos en casa o que estamos trabajando, o que estamos ventilando, retirar esos servicios de calefacción y optimizar los recursos. No es necesario ni cambiar nuestra caldera ni realizar cambios en nuestra instalación.
Eso te iba a preguntar, que si era necesario hacer algún tipo de cambio en la caldera o en la instalación, pero ya nos dices que no.
No, normalmente si tenemos una caldera mural, con la sustitución del termostato analógico que tenemos actualmente por uno digital programable, es suficiente, no es necesario realizar ningún otro cambio.
Oye, has hablado de ventilar la casa, y mucha gente, bueno, pues tiene la costumbre de ventilar las habitaciones en las primeras horas del día, es decir, cuando se levanta. ¿Es esta la mejor decisión para ahorrar en combustible, para ahorrar en calefacción?
Sí, realmente sí. La ventilación debe realizarse por higiene, por salubridad, pero desde Garbante recomendamos realizarla cuando lleven unas horas sin calefacción, alrededor de 3 horas, ¿de acuerdo? Y un tiempo después de ventilar, volver a encender la calefacción. Siempre esperar en torno a unos 20, 30 minutos desde que se cierren las ventanas hasta que se encienda la calefacción, pues para que la vivienda recupere parte del calor perdido por sí sola. Entonces, muchas veces vemos que se abren las ventanas cuando la calefacción está encendida, y esto a la larga supone un coste bastante importante de forma mensual. Estamos hablando de 15 o 20 euros.
Bueno, pues ya otra cuestión más que hemos aprendido, ¿verdad?, para ahorrar en combustible, y esos momentos del día en los que los sistemas de calefacción, bueno, pues sufren más o sufren menos, ¿verdad?, y por lo tanto que hay que tener en cuenta a la hora de ventilar.
Así es, siempre tener en cuenta que no se ahorra más teniéndola ventilando después de tenerlo unas horas apagado, porque si no todo ese calor, esa energía, la vamos a perder.
Oye, otra cuestión, en cuanto a los rendimientos de los suelos radiantes, de los radiadores, de los distintos sistemas, ¿qué medidas hay que tomar para que una vez que llegue el frío, bueno, pues funcionen a pleno rendimiento y como nos gusta?
Principalmente tener cualquier sistema de calefacción bien mantenido. En caso de suelos radiantes, que estén limpios y con líquidos de mantenimiento. Y en caso de radiadores, revisar que no goteen y sobre todo que el número de elementos de nuestros radiadores sean los adecuados para las cargas térmicas.
Bueno, y una última cuestión, por si hay alguien que se incorpora hoy a la mañana de COPE en Segovia y no había escuchado nunca estos buenos consejos que nos da Bárbara Rodríguez desde Garbantel, ¿por qué es recomendable revisar la caldera una vez al año?
Principalmente porque se ajustan parámetros del quemador. Mejoramos rendimientos, tenemos las calderas limpias, evitamos averías. Más importante todavía, prevenimos averías más graves, se detectan fugas de gas y, como hemos señalado otras veces, conseguimos la máxima seguridad en caso de tener cualquier problema de combustión. Fundamentalmente, lo que se trata es conseguir tranquilidad en nuestras casas con nuestras instalaciones.
Y tranquilidad es la que tenemos confiando nuestra calefacción en Garbantel. Confiamos a Garbantel ese sistema de calefacción con ahorros importantes y, por supuesto, con la garantía de que vamos a tener calefacción cuando la necesitamos. ¿Y dónde encontramos Garbantel, Bárbara?
Pues desde el teléfono, en el 921-600010. O a través de nuestra web, www.garbantel.com, o en José Zorrilla 114.
Bueno, pues ahí tenemos Garbantel, y cada semana también aquí en la mañana de COPE en Segovia. Bárbara Rodríguez, muchísimas gracias y un abrazo grande.
Gracias a vosotros.
¡9 días! solo 9 días para comprar tu dormitorio juvenil a mitad de precio. Y solo en Mercamueble Segovia. Hasta el 25 de octubre, elige tu dormitorio juvenil de nuestro stock con un 50% de descuento. Por ejemplo, composición sin armario desde 399 euros. Composición con armario desde 699 euros. Y colchones desde 99 euros. Solo hasta el 25 de octubre. Unidades limitadas. Solo en Mercamueble Segovia, calle Atalaya 5, Polígono El Cerro.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Y vamos a continuar ahora en la mañana de COPE en Segovia, bueno, pues saboreando esta mañana de jueves, en vísperas ya de San Frutos, y está con nosotros Raúl Calvo, que nos visita una semana más desde el Diablo Cojuelo. Muy buenos días, Raúl.
Buenos días a todos.
Bienvenido a la mañana de COPE en Segovia. Oye, por estos ventanales de los estudios de la mañana de COPE en Segovia, si nos asomamos, tenemos ahí unos vecinos que con los que el Diablo Cojuelo se lleva muy bien.
Que me han visto salir de ahí ahora, ¿verdad?
Efectivamente. Y que además están de enhorabuena.
Pues sí, mira, vengo ahora mismo, que me has visto.
Sí.
Porque claro, es que se ve.
Es una forma de tenerle controlado a Raúl, si viene o no viene.
Vengo ahora mismo de allí de darle la enhorabuena porque han ganado el concurso de tapa de la AIS, el premio del jurado con ese Bonbon Chef, que bueno, nosotros ya recomendamos también en nuestro Facebook, porque hemos puesto nuestro granito de arena, entonces por eso estamos tan contentos.
Uh-huh.
Y bueno, muy contento por ellos y también, bueno, porque oye, nuestro pequeño granito de arena ha valido para algo.
Muy rico esa tapa, que se ha llevado ese primer premio en ese concurso provincial. Y, por cierto, que quien no lo haya probado tiene oportunidad este fin de semana con motivo de San Frutos, ¿no?
Sí, me han comentado que lo van a poner en el menú de San Frutos, que bueno, ya sabemos que en esta época los restaurantes hacen un menú. Y bueno, quien no lo haya probado, que lo pruebe. Por 12,95 que cuesta el menú, merece la pena. A mí me ha encantado y bueno, hay que probarlo.
Bueno, pues hay que aprovechar esta celebración de San Frutos para acercarse al Hidalgo y disfrutar de ese menú. Por cierto, ¿se necesita reserva?
Sí, me han dicho que en esta ocasión, como han hecho una cosa así tan especial, es necesario que reserven.
Lo digo porque en algunas ocasiones, bueno, pues nos lo han dicho los amigos del Hidalgo y no sabía si en esta ocasión también. Así que
sí, que pues llame la gente y lo pruebe, de verdad. Por 12,95 van a comer una cosa especial.
Bueno, una tapa, ese Bonbon Chef, lo he dicho bien.
Bonbon Chef.
Que sí. También de alguna manera su forma recuerda o evoca a las trufas.
A las trufas, que es de lo que venimos hoy a hablar.
Las trufas son las protagonistas hoy en la mañana de COPE en Segovia, porque también las trufas son protagonistas en el Diablo Cojuelo.
Efectivamente, porque nos han venido unas trufas que, bueno, como dijimos la semana pasada, íbamos a hablar de jamón, pero es que hemos tenido que cambiar en el último evento porque es una cosa espectacular. Primero voy a explicar un poquito lo que es la trufa.
Efectivamente, bueno, porque muchas veces hablamos de trufas y no sabemos de lo que estamos hablando.
Claro, muchos de los oyentes lo sabrán, pero bueno, habrá otros muchos que también dirán la trufa. Pues ¿qué es? Bueno, pues es un hongo que crece bajo tierra y que se asocia con los árboles.
Uh-huh.
Se como que, bueno, está junto a la raíz del árbol. Por simbiosis. Hace una simbiosis de la raíz con la trufa. La planta proporciona al hongo hidratos de carbono, ya que el hongo no tiene clorofila, y el hongo transmite a la planta nutrientes y minerales del suelo y del agua. Se hacen como una asociación.
Ajá.
Una asociación. Lo curioso de esto es que el hongo, la trufa, para reproducirse tiene unas esporas como las setas, pero claro, como está enterrado, dirán, pues, ¿cómo se reproduce? Bueno, pues necesita de la ayuda de un animal que escarbe. ¿Y cómo consigue eso? Pues con ese olor tan característico que, bueno, las personas sabemos perfectamente cómo huele una trufa. Yo creo que la trufa es una de las cosas que la hueles una vez en la vida.
Y ya se te queda grabado para siempre.
Y ya no te hace falta olerla dos veces.
Uh-huh.
Bueno, pues ese olor es lo que llama a los animales para que la trufa se pueda multiplicar.
Uh-huh.
Si no, no pudiera ser.
¿Qué tipos de trufa hay?
Bueno, hay 70, hay más de 70, 70 tipos de trufa.
Yo te iba a decir 3.
32 en Europa, pero bueno, efectivamente, como bien has dicho tú, 3 son las más buscadas, las más importantes, aunque bueno, luego de las menos importantes hay algunas que son, bueno, la leche, pero claro, pero bueno, la más importante es la trufa negra, que la encontramos en Europa, en Francia, en España e Italia, básicamente, bueno, básicamente, en Francia, España e Italia, y la trufa blanca que está en Italia y en un trocito pequeño de Croacia. Y luego, bueno, tenemos la trufa de verano, que es mucho más común, y mucho más común, se puede encontrar más fácilmente. La trufa negra la podemos encontrar en Segovia. Así que si alguien quiere adiestrar un cerdo o un perro, puede empezar a partir de finales de noviembre, diciembre, enero, febrero, y se cotiza bien, más o menos unos 1,000 euros el kilo.
Ah, bueno, mira, era otra de las preguntas que te iba a hacer de los precios, pero vamos a terminar los tipos de trufa. Nos decías la negra, nos decías la blanca.
Y la de verano son las tres más importantes, hablando culinariamente. Hay muchísimas más, pero
no vamos a dar el listado de las 70 y tantas.
Nos podemos perder, porque además luego los nombres son Melanosporum, bueno, que son un poco más complicados.
¿Y lo del bolsillo?
Pues como decía antes, la trufa negra puede llegar a alcanzar unos 1,000 euros el kilo, dependiendo del año, de la lluvia, y lo de la trufa blanca ya es una cosa
ya desorbitada, ¿no?
Sí, es la más cotizada, como hemos dicho antes. Solo se da en Italia y en Croacia, en un trocito de Croacia, mayoritariamente en Italia. Fácilmente los 3.000 euros el kilo.
Pero también lo que tiene es que necesitas unas cantidades muy pequeñas.
Efectivamente. O sea, que a nadie se nos ocurriría comernos una trufa con cuchillo y tenedor.
Nadie va a hacer un cocido con trufas en vez de con garbanzos.
No.
Que con un poquito ya tienes suficiente.
Claro, con un mínimo, con un poquito de trufa tienes, pues bueno, puedes trufar alimentos. Muy típico, trufar los huevos. Bueno, nosotros cogemos una docena de huevos o los huevos que queramos. Lo metemos en un recipiente, en un tupper, simplemente, cerrado con un poquitín de trufa, 24 horas o 48 horas, más o menos, bueno, 24 horas, con 24 horas es suficiente. Al día siguiente tú te haces tu huevo frito y el huevo frito sabe a trufa.
Bueno, pues ya sabemos cómo utilizar las trufas.
Y luego, en el resto de la cocina, más bien nos tenemos que hacer la idea que es mejor utilizarlas como especia.
Ajá.
O sea, para acompañar, siempre sabiendo...
Para dar apellido a los platos, podríamos decirlo así.
Siempre sabiendo que, bueno, lo que donde eches trufa, vas a ver a trufa, seguro.
Sí, que tiene un sabor inconfundible y que deja un marchamo importante en los platos en los que se emplea.
Claro. Y bueno, pues platos, pues el huevo trufado es una de las cosas, fíjate, en un huevo, le eches un poquito de trufa y bueno, eso es un manjar... Total. Setas con trufa, se pueden hacer muchas cosas. Claro, evidentemente nos tiene que gustar el sabor de la trufa y el olor, porque, como he dicho antes, la trufa lo va a absorber todo y lo va a llevar todo a su terreno. Es más, no debemos nunca echar algo que lo pueda competir con la trufa, porque entonces estamos...
Matando...
Efectivamente, una especie que sepa... que compita mucho en aroma, que compita mucho en,
sí, que tenga una
en sabor,
potencia.
No tendría sentido. La trufa nos tiene que gustar pues tal y como es.
Y una cuestión, porque hablábamos de los platos, pero no hay que olvidar esa otra compañía, como es el vino. ¿Cómo podemos maridar las trufas con el vino? No sé si es fácil.
No es difícil. Se puede maridar tanto con vino tinto, con vino blanco, pero nosotros, ya que estamos en Segovia, yo uno de los mejores vinos que he visto que acompaña la trufa es un verdejo fermentado en barrica. Y es un vino muy seco, y bueno, además la complejidad de la barrica pues va perfecto con la trufa o con cualquier plato hecho con trufa. Yo, por decir alguno que tengamos nosotros, tenemos un vino, además le tengo mucho cariño a Pedro, que es Codonal. que es un verdejo de cepas centenarias que lo dejan 9 meses en barrica de roble francés. Bueno, pues algo de eso, inmejorable, inmejorable. Luego vinos tintos, pues quizás un poco más mediterráneos, no tan recios como los vinos de esta zona. Pues yo me iría a algún Priorat o Jumilla. La uva Monastrell pudiera ir muy bien con la trufa, pero bueno, como primera opción el verdejo fermentado en barrica.
Oye, nos queda poquito tiempo, estamos llegando ya a la 1:30 del mediodía, y hay que recordar que esas trufas las encontramos en el Diablo Cojuelo y que hay que darse prisa.
Efectivamente.
Hay que darse prisa.
Y bueno, no solo las trufas, porque como he dicho antes, las trufas las tenemos que utilizar como especia. Tenemos varios alimentos que están hechos, por ejemplo, un queso en aceite, en aceite de oliva virgen extra, con trufa negra, que es impresionante, porque es que el queso tiene la potencia del queso de oveja, el sabor de la trufa, y luego encima el aceite lo puedes utilizar por una ensalada, que bueno, es una delicia. Aparte de ese queso, bueno, pues tenemos crema de queso también para untar con trufa, jugo de trufa, trufa entera, trufa laminada en aceite, muchas cosas.
Vamos, para trufarnos vamos a encontrar todo tipo de productos en el Diablo Cojuelo, y por supuesto siempre con ese consejo profesional a la hora de elegir esos productos que nos llevamos en nuestra cesta de la compra. Raúl Calvo, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cómo se pasa el tiempo, ¿eh? Y sí, que la semana que viene te esperamos.
Pues aquí vendremos. Muchas gracias.
Que pases un feliz día de San Frutos.
Igualmente a todos.
Un abrazo.
¡Cumpleaños feliz! Restaurante La Golondrina te ofrece este espacio.
Bueno, pues después de hablar de trufas, vamos a hablar de cumpleaños y vamos a felicitar hoy a Sara Pérez Amorín. Ella celebra su cumpleaños y desde aquí le damos un tirón de orejas en la mañana de COPE en Segovia.
Restaurante La Golondrina te ha ofrecido este espacio.
Si pensabas que era imposible encontrar un restaurante que ofreciera cocina creativa en La Granja, te equivocas. Junto al Museo de Vidrio, en el bar-restaurante La Golondrina, lo puedes encontrar. Degusta en su gran comedor las tostas variadas, los huevos trufados, el tataki de atún, los postres caseros y su plato estrella, el pulpo a la brasa. Además, bar-restaurante La Golondrina prepara menús degustación para empresas y está abierto todos los días. Ven a La Granja y pásate por bar-restaurante La Golondrina.
Aleluya, aleluya.
Funeraria Santa Teresa te ofrece las efemérides.
Bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos hasta el 23 de octubre de 1817? Ese día y al siguiente se hospedó Fernando VII con su familia en el Alcázar, y para perpetuar la memoria de este acontecimiento se inscribió en una lápida de mármol esta jornada y esa visita. Es la visita que nos lleva hasta 1817 de la mano de Funeraria Santa Teresa.
Funeraria Santa Teresa te ha ofrecido las efemérides.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Comercial González es un gran almacén de venta al público donde proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González.
Bueno, y con la ayuda de Comercial González, en la calle Guadarrama, números 8 Jones, en el Polígono Industrial del Cerro, lo que hacemos es abrir la agenda del día. Una agenda que nos lleva hasta el Centro Cultural de San José, donde esta tarde se inaugura la exposición Una Luz en Casa, de Juan Carlos Gargiulo. Una exposición que no te puedes perder, una exposición de fotografías muy especiales, con la que se da el pistoletazo de salida al noveno Festival Paladio Arte. Es la agenda del día, la agenda de Comercial González, en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el Polígono Industrial del Cerro, y con esa agenda llegamos a la 1:30. Sigue ahora la información en el Mediodía COPE con José Luis Pérez.